Últimas palabras de Cristo, las cuales te dejo también en la entrega con la localización exacta en las Escrituras por si quisieras indagar más en ellas. Antes de recibir estas palabras, trata de ponerte en el contexto de un ser humano sabio, en un amor hasta el extremo, que sostiene un dolor completamente injusto. Que aunque la costumbre nos hizo acomodar fácilmente el reconocimiento a tal tortura y desgarro, no pasemos por alto la atrocidad que en la cruz se vivió. Algo que, por absurdo que nos parezca, tiene un significado de amor que traspasa todos los límites entendibles. Así, escuchemos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En verdad, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pues para respirarlas, para sentirlas. Estas son las palabras de un moribundo, sus últimas palabras. Un mensaje con una fuerza tal que pueden cambiar realidades, dada la coherencia, la alineación, la conexión con la verdad y el amor que sostienen. ¿Y tú? ¿Cómo las vives? ¿Cómo te llegan? ¿Qué generan de aproximación y qué de rechazo? ¿Hay alguna palabra, frase que te hable en especial? Si es así, una propuesta podría ser en este mes o durante el tiempo que sientas, tener una de estas frases o palabras como mantra que te acompañe. Algo que en íntimo te comparto, yo misma realicé durante bastante tiempo y lo hice a través del rosario de mi abuela, el que recibí el mismo día de su muerte por parte de mi madre. Mi abuela materna, que día tras día durante toda su vida había rezado el rosario por toda su familia. Yo tenía claro que de herencia solo quería este objeto simbólico, tan cargado de la palabra sagrada, pero sobre todo de la palabra sagrada de amor, el amor sagrado de mi abuelita. Al recibir su rosario, algo de esta práctica actualizó en mí, y como yo ya había dado el sí a este camino crístico, pero aún sostenía mucho dolor y rechazo por ciertas prácticas, hice como una reversión actualizada para este rezo del rosario, y lo que hice fue elegir 5 frases para mí poderosas, la última de las cuales era precisamente la última de Cristo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Con todo, en suma y como nueva propuesta, que quizá te apetezca o incluso te apetezca como forma de traspasar resistencias y dolores asociados, sería que te puedas dedicar la ancestral práctica del rezo. Desempolvar oraciones de niña, tomar tú también algún rosario de la familia, o realizar plegarias que te abran al vínculo con lo trascendente, o tal vez realizar invocaciones, preces, agradecimientos, pedidos que se eleven al cielo y que se sumerjan en el fondo del corazón, donde simbólicamente decimos reside lo más sagrado que es y somos. Volviendo a las conocidas como las últimas siete palabras de Cristo, me encantaría poder detallar y desarrollar aquí cada una de estas perlas, pero realmente sería alargar mucho el audio, por lo que solo nombraré ciertas cuestiones claves. Así, de la primera, sin duda, sería destacar la inmensidad del perdón. Un perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque tal vez la ignorancia y la inconsciencia los envolvió, pero aún sin negar la responsabilidad por sus actos. Y aún todo, siempre el amor es más grande que cualquier tipo de justicia. La segunda frase me parece muy relevante por la relación entre la palabra hoy y la palabra paraíso. Es un fundir ambas, como un jardín del gozo que ya podemos sentir en tiempo presente, algo que también nos dice Venus. La tercera es abrirnos una vez más a la potencia de la madre, a lo que, dato interesante, aquí Cristo llama mujer, un significado, de nuevo simbólico, de que ella pueda encontrar casa a partir de ese momento en el discípulo amado, en la discípula amada que cada cual representamos. La cuarta, y aquí hacemos algo de parada, es esa frase tremendamente poderosa y a la par muy compleja del Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desde luego no es posible aquí tratar de esclarecer lo que representa este mensaje, pero vamos a quedarnos con la importancia del abandono como la máxima de las entregas. Un abandono que es clave en el proceso de la noche oscura de donde todo renace en luz. Un abandono que rompe unas estructuras mentales, creencias, morales, que rompe hábitos sociales para así desvelar la verdad en mayúscula. Algo así como si el abandono fuera lo único que permitiera ir al extremo del dolor insufrible, para descubrir que justo allí, al final final, al fondo fondo, al inframundo inframundo, ahí está el amor que todo lo es y el amor que todo lo resucita. Realidad, que es verdad, es tremendamente incomprensible desde lo racional, pero que tal vez podemos entender aquellas que ya hemos realizado algún que otro ciclo o descenso, o tal vez conozcamos las atrocidades que se llegan a vivir internas en los procesos quironianos. Justo desde el abandono es cuando abrimos a la siguiente frase, al símbolo que aquí vamos a honrar, la sed de la cual deviene el vinagre. Vinagre del que queremos ser conscientes en su relación de lo agrio y lo amargo, en la cualidad simbólica de lo desagradable, lo penoso, lo hiriente, lo molesto, que aún seguimos sosteniendo en gusto cotidiano. Es interesante que Cristo, el nombrado como la palabra, pronunciara la palabra sed, algo que podemos relacionar con la sed del agua de la fuente original, un agua de vida esencial en nuestro camino, pues tanto en este mito como en el de Inala, el agua es el elemento esencial. Importante decir que ese vinagre no era como el que empleamos nosotros como aderezo en nuestras mesas, que sin duda es intomable, sino que era una especie de mosto ácido y agrio que los soldados romanos solían usar como bebida. La intención con la que se la dieron a Jesús, en realidad no podemos saberla. Quizá fue para reanimarlo, al ver que se moría tan rápido. Puede como analgésico, o quizá para acelerar su muerte, ya que según una antigua creencia la muerte de un crucificado se aceleraba al darle de beber. O a lo mejor fue para mofarse de él, pues más bien parece que se trató de un acto humillante y ofensivo. Y en cualquier caso, como decíamos, la sed de la que hablaba Cristo es de otro calibre y nada tiene que ver con el anestesiarse ni con evitar una realidad a la cual él ya se había abandonado por completo. Su sed es sed de otro amor, quizás del único amor verdadero, aquel que es misterio ante todo, pero que fácil puede relacionarse, primeramente con conocer y reconocer la realidad del dolor y sufrimiento humano, para posteriormente hacer la transmutación de esta amargura al amar que cura. Nos encontramos en la sexta con el todo está cumplido, algo que en griego se nombra tetelestai, tetelestai, que significa eso mismo, consumado es. Con esto, simbólicamente, se salda la deuda y se genera una liberación de nuestra esclavitud inconsciente. O incluso también se podría leer como ese final, esa afirmación y esa firma de la obra del artista. Y la última frase, a mi entender, habla por sí sola. Y desde ahí ya nos quedamos sin palabras y abrimos a un silencio profundo que en realidad tanto nos puede decir. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.